Canarias.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Dos horitas de radio por delante, comenzamos ya. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana. Ya estamos a martes 27, avanza poco a poco la mañana. Miren, no hay cosa peor que una ONG organiza una rueda de prensa para criticar a un gobierno municipal. Y lo critica porque no responde, menos cuando esta corporación se jacta de decir que son los abanderados de las políticas sociales y aseguran que ahora tocan a las personas o que nadie se quedará atrás o este tipo de proclamas, ¿no? En la teoría todo vale, el papel lo aguanta todo, pero en la práctica parece que no es así. No voy a desvelar aquí el trabajo que realizan las ONGs y el provecho que hacen a la sociedad. En algunas ocasiones incluso llegan donde no lo hacen las administraciones. Además, algunos servicios sociales se ven tan desbordados que hacen derivaciones a estas entidades para desbloquear el colapso de peticiones. Y es aquí cuando realmente se ven las costuras de la gestión institucional. Estamos en un momento complicado, lo sabemos, estamos en un momento muy difícil, pero recuerden que están activos los ERTE, neutraliza muchísimo la exclusión y la pobreza. En fin, que una cosa es predicar y otra bien distinta es dar trigo. No era una advertencia, o no era una amenaza, perdón. Sí era una advertencia, ya lo dijo hace semanas y cumplirá su aviso. La alcaldesa de Mogán, a la vista de la situación del muelle de Arguineguín, esta no mejora, todo lo contrario. Anoche durmieron más de 1000 inmigrantes al raso, pues ha decidido ir a la justicia ordinaria para denunciar lo que está pasando en ese recinto portuario. En breve charlaremos con ella. Huelga de médicos por el llamado decretazo, el decreto sanitario. La normativa, dicen, pone en riesgo a pacientes y profesionales al permitir la medicina sin especialidad. Hablaremos con la presidenta del sindicato médico, Carmen Nuez. Se convoca una rueda de prensa para criticar la política social del ayuntamiento de la capital Gran Canaria. Dicen que deriva a peticiones a ONGs, pero después no les ayudan. La colapsan y se ven abocadas al cierre. Hablaremos con una de ellas. Tendremos nuestro espacio de cada martes, el apunte turístico. Sobre las 2:10 aproximadamente, la tertulia municipal. Tertulia del Ayuntamiento Capitalino, y después vamos a hablar de un programa, una campaña llamada Juntos Saldremos de Esta. Un grupo de jóvenes peregrinará por los 21 municipios de la isla de Gran Canaria para pedir a la población que cumpla con las medidas sanitarias. Esto es lo que tenemos programado para hoy, con Julia Abreu en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Como siempre, son las 11:09. Decía, como siempre, vamos a echar un vistazo a la actualidad. Esta mañana de martes también está dejando muchísimas noticias. Adelante, Ainhoa Martín, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que el gobierno canario quiere aprobar esta semana el decreto mediante el que se pide la certificación de un test a todos los turistas que nos visiten, una norma que se establece para mantener los niveles epidemiológicos que tenemos actualmente. Esa norma, según el consejero Julio Pérez, faculta al gobierno canario a impedir el paso a las islas si no se acredita la realización de ese test. Julio Pérez explica que realmente la medida se basa en el derecho de admisión.
Que el sistema organizado, que es el que jurídicamente es más seguro, es hacer descansar esto en el derecho de admisión, es decir, el establecimiento hotelero, de la misma manera que no deja entrar a alguien en condiciones de higiene inadecuadas o en estado de ebriedad, en fin, por poner ejemplos un poco simples, pues estaría obligado a no admitir a quien no le acredite que no es contagioso. Ese es el esquema.
La normativa establece que los turistas tendrán que hacerse la prueba con un máximo de 72 horas antes. No obstante, la norma tiene huecos. No se va a pedir ese test, por ejemplo, a un peninsular que venga a trabajar durante una jornada o a un residente canario que regrese, por ejemplo, estudiante. Desde el alquiler vacacional destacan que lo primero es mantener los niveles sanitarios que presenta Canarias. Dori Borrego, su presidenta.
Lo que no podemos hacer es controlar solamente una parte de los viajeros que entran en las islas. Tenemos que garantizar la seguridad de todos los viajeros y de todos los residentes. Si el gobierno de Canarias no puede o no quiere pagar esos tests, se le puede cobrar perfectamente una tasa COVID a todos aquellos que no vengan con la tarea hecha. El reactivar la economía está bien, proteger a la población local mucho mejor.
Y un último apunte, los médicos de toda España convocados por el Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos va a comenzar este martes 27 de octubre una huelga indefinida para pedir al gobierno una sanidad de calidad.
Pues en breve hablaremos de ella. Vamos a echar un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con economía, fiebre inglesa por las islas. Una de cada cuatro reservas es para Canarias. Además, los peninsulares también deben presentar un test negativo en el hotel. El apoyo del gobierno al sector turístico está siendo dudoso. También en Sociedad, los 30 casos de COVID que Canarias sumó este lunes, la cifra más baja desde agosto. A nivel nacional, una detenida en la concentración en Barcelona contra el toque de queda, y en Sucesos, un centenar de afectados por el caso Arvistar denuncia la estafa piramidal. En el Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con los alojamientos canarios podrán denegar el acceso a los turistas que no tengan una PCR. Además, un fallecido y 30 contagios, el número de infección más bajo desde agosto. El paro en Canarias sube en 47.800 personas y alcanza 273.700 desempleados. Además, denuncia contra el gobierno canario en fiscalía por dejar a miles de niños sin atención temprana. Canarias continúa en el vagón de cola de la dependencia y los ataques con piedras a las guaguas no cesan y afectan a otro vehículo. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información cuando den las 6:30. Abrimos la página del deporte. Además, con una última hora que afecta al baloncesto, Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Efectivamente, porque se acaba de aplazar el partido que se iba a disputar mañana entre el Herbalife Gran Canaria y el Trento, correspondiente a la Eurocup. 5 positivos en el equipo italiano, 3 jugadores y 2 miembros del cuadro técnico, y ya lo acaba de señalar la propia Eurocup. Queda aplazado, a falta de saber en qué fecha se va a jugar ese partido, que en principio va a ser mañana entre el Herbalife Gran Canaria y el Trento. Además, en pocos minutos, Javier, va a hablar el técnico de la Unión Deportiva, Pepe Mel, porque ya la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas parte hoy a hacia Albacete. Mañana juega en el Carlos Belmonte a partir de las 6:00 p.m, de las 5:30. Lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Y en voleibol, también ha aplazado el partido que iba a jugar mañana en Ibiza, el Guaguas Las Palmas, por 5 positivos en la plantilla del conjunto Gran Canaria.
Oye, por cierto, Juanfran, ¿qué tal la evolución del Guaguas Las Palmas? Tenemos muchísimas esperanzas en este equipo, sobre todo por lo que nos evoca del pasado, ¿no?
No, y lo seguimos teniendo, porque es verdad que hay 2 partidos aplazados, el de la pasada jornada en la Superliga, en la jornada de mañana miércoles, también que tenía que jugar el Guaguas Las Palmas, pero está invicto, y aparte, sin perder ni un solo set, el cuadro de Sergio Miguel Camarero nos recuerda muchísimo a los Guaguas de los años 90 con esos títulos en Europa, también en la Copa del Rey, también en lo que era la competición liguera. De momento, muy buen arranque del Guaguas Las Palmas, uno de los firmes candidatos, además, Javier, a llevarse el título. Lo que ocurre es que, claro, ahora tiene ya 2 partidos aplazados, el del pasado fin de semana y el que tendría que disputar mañana.
Amigo, imágenes inolvidables, sentimientos únicos, el que vivimos hace muchos años en ese centro insular de los deportes,
Sí, y ahora no puede ser lo mismo, porque no puede haber público, no puede haber aficionados en el pabellón de la Avenida Marítima, en el centro insular, pero una vez que haya público, que puede ir otra vez la afición, seguro que muchos recordarán ese instante, porque está siendo espectacular el arranque de temporada. Insistimos que muy parecido a aquella década de los 90, cuando era uno de los mejores equipos, no solo en España, sino también en Europa, el cuadro Gran Canario. Y además hay que recordar que Juan Ruiz sigue siendo presidente del Guaguas Las Palmas, que el que fuera jugador Sergio Miguel Camarero actualmente es entrenador y que también está metido en la directiva Paco Sánchez Jover, que nos evoca muchos recuerdos de lo que fue aquella de los 90 del Guaguas.
Contaremos las victorias del Guaguas a Las Palmas. Muchísimas gracias, Juanfran, un abrazo, te escuchamos a las 2.
A ti, Javier, igualmente un abrazo.
Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, Cande Ceballos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidente destacado, Cande, ¿algo que contar?
Sí, en estos momentos el personal del Servicio de Urgencias Canario asiste a un ciclista que ha resultado herido tras sufrir una caída en la zona de Cuevas Blancas, en la capital Gran Canaria, y ahora estamos a la espera de recibir más datos sobre el estado en el que se encuentra. Además, esta mañana el personal del helicóptero del GES rescataba a un varón que cayó al mar tras ser arrastrado por una ola en la costa de Yaiza, en Lanzarote. El afectado presentaba un traumatismo en la cadera de carácter moderado y ha sido trasladado al hospital.
Muchísimas gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Vamos al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar, tendencias en este segundo de la mañana. Ainhoa, cuéntanos.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el significado de la respuesta inmune en mayores de la vacuna AstraZeneca y Oxford contra la COVID-19, según publica el Financial Times, tendría una alta respuesta en personas vulnerables. La expectativa es poder distribuirla en la primera mitad del 2021. Muy expectantes ante esto. Además, en economía, los PGE, Sánchez e Iglesias presentan el anteproyecto de los presupuestos generales del Estado, algo que está siendo muy comentado en la red social. También la cifra del paro, se ha conocido los datos de la EPA y ha subido el paro en España en 355.000 personas en verano, un dato alarmante que muchos están compartiendo hoy. Y la huelga de médicos, entre los hashtags destacados, en la primera en 25 años y se extenderá todos los martes hasta que tengan una respuesta por sus condiciones laborales precarias. Como siempre, recordar el feliz martes entre los destacados de hoy.
Feliz martes también para ti. Nos vamos al tiempo. Pues ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, unos agradables 22 grados. Subimos un poquito, medianías, lugar donde hace bastante fresquito y que es muy húmedo. En Valle Seco bajan las temperaturas, 16 grados. En el municipio más alto, en Artenara, 15 graditos. Buscamos el calor, nos vamos al sur, en Playa del Inglés, 24 grados. En el norte, en el Puerto de las Nieves, en Agaete, 23. Misma temperatura en Arrecife de Lanzarote. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice María Salgado. Buenos días.
Buenos días. Este martes, en el norte y el este de la isla de Gran Canaria, tenemos cielos nubosos que darán paso a grandes claros durante las horas centrales de la jornada. En el sur y en el oeste, poco nuboso con intervalos de nubes. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios en la costa y bajan ligeramente en zonas altas. En Las Palmas de Gran Canaria alcanzaremos los 25 grados. Sopla viento del noreste moderado que deja intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste. Se esperan brisas en las costas noreste y suroeste y en las cumbres sopla viento del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé trocito peor, retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre.
11:19 minutos, vamos ya con los asuntos relacionados con la actualidad, entramos de lleno en ellos, profundizamos en ello y a esta hora queremos saludar a la alcaldesa de Moana, quien tenemos ya en línea, Onalia Bueno. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
Ha acudido ya a los tribunales de justicia a denunciar la situación que se está viviendo desde hace bastante tiempo, situación infrahumana de los inmigrantes ahí en el muelle de Arguineguín. Alcaldesa.
Estamos ultimando la denuncia, entendemos que entre mañana y pasado mañana pues ya iremos a San Bartolomé de Tirajana a presentarla.
Y la situación que se está viviendo ahí es absolutamente insostenible, ¿no? Cada día peor.
Sí, totalmente. Hay a día de hoy 915 personas, bueno, con lo que ya sabemos en el día a día, totalmente hacinadas, pues las condiciones, la falta higiénico-sanitaria, o todos hemos podido ver, o la gran mayoría de, seguramente los que están escuchando, hay un vídeo que se ha vuelto viral de un roedor o varios roedores campando precisamente por el campamento de la vergüenza de Arguineguín. Hemos tenido a todo tipo de políticos de diferentes estamentos institucionales y a día de hoy pues seguimos igual. Entonces, bueno, nos hemos visto abocados ante la inacción por parte del gobierno de España, que su competencia en resolver este asunto con la inmediatez y la urgencia desde las dos siguientes semanas que se instaló ese campamento en Arguineguín por parte de Cruz Roja, que se ha vuelto de forma definitiva, no nada temporal, como en su día se nos dijo, pues bueno, nos vemos abocados a interponer una denuncia contra los derechos humanos de los inmigrantes que están llegando a las costas de Canarias, porque entiendo que no es el trato digno que merece ningún humano, y sobre todo cuando hablamos que estamos en Europa.
¿A quién dirige la denuncia, alcaldesa?
Estamos todavía, está claro, al gobierno de España, porque es su competencia, pero estamos estudiando si es genérico o va a algún ministerio en concreto, o a varios ministerios concretos, o a la delegación del gobierno como representante de aquí, de la institución del gobierno central de Canarias.
Se puede ir a todas.
Estamos estudiándolo, estamos explorando, que es la parte precisamente que nos queda, esa y alguna cosita más. Que nos queda por explorar y esperamos que a lo largo del día de hoy podamos despejarla.
¿Se ha puesto en contacto alguien de delegación del gobierno, alguna institución para intentar dialogar con usted y parar esta denuncia, alcaldesa?
No, es que no. De hecho, bueno, no es necesario ni siquiera que la delegación del gobierno se ponga en contacto con esta alcaldesa. La delegación del gobierno tiene que hacer su trabajo, cosa que no ha hecho hasta ahora, que es el representante del Estado en Canarias. Los resultados los hemos visto todos, es decir, por parte de la delegación del gobierno, pues no ha obtenido precisamente los resultados óptimos que merecen precisamente los canarios y estos inmigrantes. Y bueno, y a la espera, con quien sí hablo prácticamente todos los días, no todos los días, pero casi todos los días, es con el presidente del gobierno de Canarias, que sí es cierto que se ha puesto a liderar esto, y bueno, y seguimos trabajando mano a mano con la presidencia del gobierno.
¿Y qué es lo que le dice Ángel Víctor Torres cuando habla con usted y le repite una y otra vez los problemas que están ahí en Arguineguín? ¿Qué es lo que le
Ángel Víctor, no, Ángel Víctor Torres es conocedor perfectamente, porque esta alcaldesa se lo pone en conocimiento, él todos los días sabe y conoce de la situación del muelle de Arguineguín, y me consta que está haciendo todo lo posible como interlocutor o como mediador, se puede decir, porque al final la presidencia del gobierno de Canarias solo tiene competencias menores y mujeres, pero sé que lo ha cogido como algo suyo porque afecta al final a Canarias, y sé que lo está peleando y dando la batalla en el gobierno de España, incluso con el presidente del gobierno de España.
¿Le ha pedido la dimisión del delegado del gobierno, señor Pestana?
¿Quién? ¿Yo?
¿Usted? Sí.
Mire, yo nunca he entrado en ese debate, pero basta con que los propios compañeros de partido, como ha sido el presidente del Cabildo de Fuerteventura, se la haya pedido. Si se la ha pedido a sus propios compañeros de partido, pues yo creo que sobra que se la pida yo. Entonces yo creo que queda perfectamente aclarado, pues si los propios del partido, que no suele ser usual, que le piden la dimisión de los propios de las filas del Partido Socialista, pues imagínese, ¿no?
Doña Nalia, la única solución, le pregunto, a lo mejor usted habrá visto otra que nosotros no vemos, simplemente porque usted está ahí, ¿no?, viendo y comprobando el problema desde primera mano, y además me consta que se preocupa día a día. ¿Ha visto alguna otra solución para desbloquear este problema, más allá de enviar a estos inmigrantes a unos espacios de defensa u hoteles?
Yo creo que no es una cuestión de actuar con una única acción. Son varias acciones que se tienen que llevar a cabo por parte del gobierno de España, pero yo lo que le estoy diciendo es lo que uno ha leído, lo que uno ha escuchado precisamente, entre otros que saben mucho de esto, como es el magistrado Arcadio Díaz Tejera, y que ha sido, por ejemplo, el anterior delegado del gobierno, José Segura, que pasó la anterior crisis migratoria, que también he tenido la posibilidad de hablar con él a largo y tendido sobre el problema de la migración. Al final ha hecho que pues bueno, que despierte en mí curiosidad sobre lo que pasaba, a pesar de no ser una competencia municipal. Entonces, bueno, ellos lo que me han comentado es que en el 2006 hubo un éxito en todas las acciones que se llevaron a cabo por parte del gobierno de España, si bien es cierto que había un mando único, ese mando único era el fallecido Rubalcaba, que todos los conocíamos y tenemos, yo creo que un gran recuerdo de él, de su gestión. Entonces, bueno, lo que echamos de menos es ese mando único con esa autoridad necesaria para llevar las diferentes actuaciones que se tienen que llevar en los países de origen, en política europea y en la misma política migratoria en España, ¿no? Es decir, no se trata de una única solución, son varias soluciones que se tienen que llevar a la par, pero se tienen que liderar por quien corresponda, y no nos toca ni a nosotros, ni al presidente del gobierno de Canarias, ni a esta alcaldesa liderarlas. Para eso las competencias están bien regladas. Es el gobierno de España junto con Europa, pero si bien es cierto, la primera institución que tiene que afrontar esta solución es el gobierno de España, ¿no?
En un principio, el 6 de noviembre, pues nos va a visitar el ministro del Interior, ¿no? Grande Marlaska. No sabemos si se va a desplazar a ese muelle de Arguineguín. A lo mejor usted tiene, bueno, información de primera mano si va a ir o no. Pero ¿qué le diría al ministro si tiene la posibilidad de cruzar algunas palabras?
Pues en vista de lo que nos vino Escrivá y la sorpresa que nos dio a todos los canarios, que no venía con ninguna solución, pues lo que le diré al ministro Marlaska, si tengo posibilidad de estar con él, que espero que esta vez la segunda sí, porque la primera solicité estar en el mes de octubre, creo que recordar, el año pasado, noviembre, y no se dio la posibilidad de estar esta alcaldesa, pues bueno, le diría que cuáles son las soluciones que trae el gobierno de Canarias a pesar de pasar dos horas y media en un avión para venir aquí, sobre todo cuando supuestamente ya ha hecho el viaje a Marruecos, que creo que lo va a hacer esta semana o la semana que viene, y la anterior que ha hecho a Mauritania y que ha hecho con la Unión Europea. Es decir, ¿y cuáles son las políticas diferenciadas que atañe a Baleares con Canarias cuando en Baleares fletó dos aviones para sacar 120 migrantes y en Canarias no se ha hecho prácticamente nada, ¿no? Entonces, bueno, que nos conteste esas preguntas, pero yo creo que estas preguntas incluso se las va a tener que contestar incluso al propio presidente del gobierno de Canarias en ese sentido, porque son las preguntas, incluso ustedes los periodistas, son preguntas claves que son de sentido común. Aquí no hay que ser más inteligente que nadie como para poner esas cosas sobre la mesa, ¿no? Y sobre todo que cuáles son, si va a venir, va a hacer esa travesía de dos horas y media en un avión, y si al final va a dirigirse al muelle Arguineguín, que espero que lo haga para que le ponga ojos y corazón a la situación, porque es la única manera de que vean in situ cuál es la realidad de esta crisis humanitaria, que no para nada se refleja en los documentos que le llegan todos los días de los informes de las fuerzas de seguridad del Estado, todos los días diariamente a las diferentes secretarías del Estado, y cuáles son las soluciones, pero que las soluciones las tienen que implementar, porque si yo fuera el ministro Marlaska y veo lo que veo en ese muelle Arguineguín, la primera orden que doy es levantar de forma inmediata eso, pero para eso tiene que haber un trabajo previo que se tenía que haber hecho ya hace muchos meses y que no se ha hecho, que es cuando ha estallado el problema, es cuando se han puesto a buscar o intentar buscar soluciones como desplazarse a los países de origen para mediar con esos gobiernos.
Claro, y para levantar ese muelle de Arguineguín hay que buscar las derivaciones también, hay que hacer algo con estos inmigrantes. Le pregunto sobre otro asunto que también me parece bastante interesante, y es sobre turismo, porque al fin y al cabo se han abierto ya dos mercados fundamentales, necesarios. En fin, yo no sé si hay algún tipo de previsión ahí, teniendo en cuenta que Mogán es un municipio inminentemente turístico, alcaldesa.
¿Las previsiones del turismo con referente a la migración?
No. Las previsiones del turismo, simplemente el turismo a la vista o a la luz del levantamiento del veto a Canarias de dos mercados fundamentales como es el británico,
bueno,
y el germano.
Bien, Holanda también se ha incorporado. Lo importante, como bien sabemos todos, es que los contagios sigan bajando. Importante no pasar al semáforo rojo porque nos volverían a cerrar. Y lo importante de todo esto es los niveles bajos de contagio, garantizar la seguridad de los de origen en cuanto a la salubridad cuando lleguen aquí al destino, y sobre todo lo importante es recuperar el mercado cuanto antes. Es decir, vemos que, por ejemplo, los nórdicos sí se han resentido y al parecer van a esperar un poquito más al llegar, sobre todo a Gran Canaria, en mi municipio, donde la temporada alta que estamos viviendo, bueno, en las anteriores temporadas altas, hay una gran afluencia de nórdicos en el municipio de Mogán. Esas camas, al quedar libres, porque no han sido demandadas hasta ahora por los nórdicos van a ser reservadas para los británicos. Eso es una gran noticia. Recordar que los británicos, gran parte de ellos, nos vienen a disfrutar en la época de verano. ¿Pero por qué?
¿Por qué en verano y no en invierno? Porque la gran mayoría de las camas en invierno son reservadas para los nórdicos. Entonces, al quedarse libres esas camas, pues hay una demanda altísima por parte de los británicos para llegar a Canarias. Dese cuenta que a día de hoy en Europa, los dos únicos destinos abiertos que garantizan un buen clima para pasar en invierno es Canarias y Madeira. No hay ningún destino más en Europa donde tenga esas posibilidades para viajar. El resto está cerrado. Entonces, cerrado y sobre todo...
Mundo, sí, el mayor destino turístico del mundo, del planeta, en invierno es Canarias. El que compartimos incluso hasta con países, ¿no? O sea que,
exacto. Entonces yo creo que es una gran fortaleza y una gran ocasión que no podemos perder, volver a recuperar y quizás con mayor celeridad la crisis turística derivada de la crisis sanitaria. Entonces, yo creo que si seguimos apelando a la responsabilidad individual de cada uno, si nos seguimos comportando como nos tenemos que comportar y no ahogarnos en el éxito, yo creo que podemos salvar al menos alguna parte de la temporada de invierno hasta el 30 de abril.
Alcaldesa Onalia Bueno, volvemos al principio de la entrevista. Mañana como muy tarde se presenta esta denuncia, ¿no? Se espera.
Entre mañana y el jueves, sí.
Mañana y el jueves.
Sí, pero esta semana, antes del viernes, queda presentada.
Seguro. Muchísimas gracias, claro, por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Doña Onalia, un abrazo.
Muchas gracias, buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Después de esta conversación que hemos tenido con Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán, antes del fin de semana se va a presentar esa denuncia por la situación extrema que se está viviendo en el muelle de Arguineguín. Vamos a actualizar la información, eso sí, de forma breve. Adelante, Ainhoa.
El paro en Canarias se ha incrementado en 47.800 personas en el tercer trimestre de 2020, lo que supone un 21,15% con respecto al periodo anterior y eleva 273.700 el número de personas desempleadas en el archipiélago, según datos de la encuesta de población activa. Además, Canarias fue la comunidad autónoma que menos invirtió en 2019 en financiar el sistema de dependencia por habitante y año, 95 euros, frente a los 368 del País Vasco, la región que más dinero destina este fin. Y un último apunto: un hombre de 30 años con antecedentes delictivos ha sido detenido tras sorprenderle cuando manipulaba una moto estacionada en una calle de la zona puerto de Las Palmas de Gran Canaria para robar, tras haber hecho lo mismo con otras dos, según ha apuntado la Policía Nacional.
Volveremos a actualizar la información ya a las 12 del día. Huelga nacional de médicos contra lo que consideran el decretazo sanitario. Piden la retirada inmediata de una medida que asegura poner en riesgo a pacientes y profesionales al permitir ejercer la medicina sin especialidad. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Carmen Nuez, que es la presidenta del sindicato médico. Vamos a hablar con ella de este asunto. Doña Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días a todos sus oyentes.
Doña Carmen, ¿esto es un parche que no tiene ningún tipo de sentido? ¿Cómo la valoran ustedes, este decretazo, bueno, y también la huelga?
Este decretazo es el fin de nuestra profesión. Vamos a ver, en España todas las especialidades bien reguladas por la vía MIR, y en ese sentido, pues la gente se examina de su especialidad, hace su especialidad y en esa desarrolla su trabajo. Este decretazo lo que viene a decir es que al final todos somos médicos y en cualquier caso, bueno, pues te pueden medio militarizar y que te tengas que ir a trabajar en otras áreas diferentes a la tuya, en otras especialidades diferentes a la tuya. Y además se da carta abierta para regularizar un montón de especialistas que vienen de países extracomunitarios sin haber pasado el MIR. Y eso evidentemente pues es una merma asistencial importante para los trabajadores, pero también para los usuarios. A mí me gustaría que si yo tengo un problema oftalmológico me vea el oftalmólogo, no me vea cualquier persona que no esté capacitada o especializada para ello. Y si voy al neurocirujano, pues lo mismo. O sea que esto es un decretazo que si bien nos afecta como profesionales, también le afecta al usuario, porque la calidad, la asistencia la prestamos las especializaciones en cada una de las parcelas. Y ese ha sido el motivo de la huelga. La huelga no quedó más remedio que ponerla, porque a día de hoy el ministro de Sanidad y el gobierno de España, porque esto es un tema nacional, no es autonómico, no se ha dignado ni a recibir a nadie. En esta huelga la pedíamos colegios profesionales, los foros de la profesión médica, las facultades de medicina, etcétera, etcétera. Y como si no hubiese huelga en el sentido de recibir y de nada, una falta de respeto absoluto por parte de todos los políticos, porque casi que son todos, muchos somos héroes, mucho aplauso, qué grandes profesionales tenemos y demás, pero la realidad es que luego no te admiten ni una reunión. Y esta es la realidad que tenemos en el día de hoy.
Y por lo tanto, además, entiendo que hay un agravio comparativo entre aquellos especialistas que sí han tenido que realizar este MIR, con lo duro que es, y los nuevos que entran ahora, ¿no?, que no tienen
claro,
que
hacerlo. Claro, es que nos hemos visto descapitalizados por los recortes de los 10 últimos años, y ahora nos empiezan a faltar especialistas de todas las especialidades, y entonces el primero que pase por ahí, ven, toma, ponte a trabajar. Eso no es justo, porque nuestros jóvenes y nuestras promociones se han ido formando con 6 años de carrera, 1 año estudiando el MIR y 4 o 5 años de especialidad. No puede ser que después de eso, al final, todo el mundo tenga lo mismo. Es que no tiene ningún sentido. Entonces, esta pandemia parece que lo justifica todo, y esto desde luego es injustificable. O sea, no podemos desmantelar el Servicio Nacional de Salud. No estoy hablando del Servicio Canario solo, esto es del Servicio Nacional de Salud. Y esto es lo que el problema más grave que ha tenido este decretazo. Ellos hablan de 1 año, después prorrogable, pero todos sabemos en este país que cuando los políticos deciden hacer una cosa por un tiempo, luego lo dejan fijo. Porque, bueno, es una cantera de médicos que no les cuesta, pero no tienen en cuenta nuestra formación.
Doña Carmen, esta contratación en un principio excepcional del personal facultativo y no facultativo, sí, para hacer frente a esta crisis, ¿de alguna manera puede solventar los problemas de carencias estructurales que tiene la sanidad o, por el contrario, la va a agravar?
Porque a ver, los problemas, esto, ¿no? A ver, esto es un parche para un momento determinado que puede servir en un problema de una epidemia o de una guerra o de una catástrofe o de una cosa así, pues todas las manos somos pocas y todos hacemos de todo. Pero el problema estructural que tenemos en España, el problema de tiempo, de falta de ciertas especialidades, de no tener en cuenta si no todos los años sacan las mismas plazas del MIR en las mismas especialidades. La población ha cambiado. Nosotros tenemos una población muy mayor y va a empezar a demandar especialidades de persona mayor. Oftalmología. Nuestro mayor es una persona que quiere leer, que quiere ver la televisión, que quiere ver su ordenador y demás. No es como una persona mayor de antes, una persona que está más formada, quiere tener bien su vista. Vamos a tener más años en la vida de la gente, pero tendremos más prótesis de cadera, más prótesis de rodilla. Hay especialidades que con el envejecimiento van a ser mucho más necesarias. Y eso a día de hoy se contempla, o sea, no hay una previsión de futuro. Y ya no hablemos de médicos de familia, porque en los próximos 5 o 6 años, por lo menos aquí en Canarias, nos jubilamos el 25% de la plantilla y no hay tasa de reposición para esos médicos. Con lo cual, empezarán a venir médicos de todas partes del mundo y se les va dando contratos por semanas, por días, y eso lo único que instala es miseria en los servicios de salud. Porque luego eso, además, lo que tiene es que como no tienes la especialidad, tampoco te puedo dar un contrato muy largo, y al final tienen a la gente también que viene de fuera trabajando por contratos que son verdaderas miserias, por guardias, por días sueltos, por fines de semana. O sea, es una ley de mercado que también empobrece el sistema sanitario.
Doña Carmen, ¿este decretazo puede traer efectos perniciosos? Es decir, hablando muy claro, uno va al especialista, uno va al médico porque le han diagnosticado cierta patología. Si resulta que ahora este especialista no tiene el conocimiento o la cualificación necesaria para realizar su trabajo, ¿de repente se pierde un poquito el sentido de ir a un especialista o un médico para que se solvente un problema de salud? No sé si me explico bien.
Se pierde muchísimo. Mire, además, veníamos ya de que no había solo especialidades, sino había subespecialidades. Por ejemplo, si una especialidad como cardiología, veíamos que dentro de la cardiología uno llevaba arritmias, el otro llevaba hemodinámica, el otro hacía marcapasos, el otro hacía... O sea, al final la gente tiende a superespecializarse porque... ese estudio profundo de una determinada materia en medicina te da un valor, te da un valor a ti como profesional, pero el valor ese lo recoge el paciente que se pone en tus manos. Entonces, todo esto, si todo es un totum revolutum y todo sirve y tapamos parches de esta manera, evidentemente la merma en el Servicio Nacional de Salud va a ser muy importante. Luego otra cosa.
Carmen, dime.
Vienen compañeros de fuera que han tardado años en homologar, porque es verdad que también hay homologaciones que han estado años y años y años, ahora quieren homologar a todo el mundo. Sí, van a homologar a la gente en España, con las condiciones de trabajo que tenemos en España, muchos profesionales de eso, desde que estén homologados en Europa, se te van a otro país europeo. Uh-huh. O sea, no creamos que porque homologuemos en España, el extranjero que venga aquí se va a quedar aquí, cuando los homólogos tienen un título europeo, y entonces a lo mejor se te van a trabajar a otro sitio donde las condiciones de trabajo, los horarios, el sueldo y el respeto hacia el profesional sanitario es muchísimo más alto que en España, porque aquí respeto para el personal sanitario muy poco, muy poco.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, pero la verdad es que me llama la atención lo que acabas de comentar de la superespecialización, si eso es a lo que se tiende, porque al fin y al cabo...
Eso es lo que se tiende en cualquier país desarrollado, de las especialidades se creen unidades específicas. Aquí hemos montado código infarto, código ictus. Eso es lo que estábamos haciendo en este país.
Es que esto es todo lo contrario, Carmen. Este decreto es todo lo contrario. De lo que sí. Bueno, pues seguiremos este asunto a pie juntilla. Por cierto, no sé si se sabe la incidencia que ha tenido aquí en Canarias.
La huelga en Canarias, hay unos servicios que han participado bastante, sobre todo en la zona del Hospital Insular, del Chuimi, de Gran Canaria, y en otros la huelga no ha tenido mucha incidencia. Es una huelga nacional que muchas veces la gente no la toma como propia, no es tu día a día. Parece que, aparte que es verdad que en ese sentido, bueno, algunos tienen unas justificaciones y otras, bueno, pues yo no me voy a ir de huelga para que me descuenten el dinero. Yo no les puedo mentir y yo no estoy contenta con el desarrollo de esta huelga porque realmente no hay un seguimiento con la gravedad del problema que tenemos encima.
Pues desde luego que sí, a veces la población no es capaz de visibilizar los inconvenientes que puede traer en el futuro algo como esto.
Sí, pero ayer las redes sociales eran, mira, los médicos que quieren más dinero. Usted no me ha oído hablar en toda esta entrevista de dinero. Al contrario, si yo me pongo en huelga, yo pierdo dinero. A mí lo que me ha puesto en huelga es que mi profesión está siendo maltratada, mis especialistas están siendo maltratados y vamos a tener para nuestras generaciones y la futura una sanidad muchísimo peor. Y eso es un motivo de huelga, aunque perdamos dinero. No es una huelga económica, no estamos pidiendo aumento de sueldo. Eso que quede súper claro, que no es una cuestión económica lo que nos lleva a esta huelga, ¿vale?
Dicho queda, Carmen Nuez, como siempre, bueno, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la COPE. Un abrazo.
Bueno, adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Varias organizaciones y entidades sin ánimo de lucro han dado esta mañana una rueda de prensa, concretamente son Las Palmas de Gran Canaria Guaxara, Plataforma Ciudadana en Defensa de la Pobreza, ONG Conosur Solidaria y la Asociación Vecinal y Solidaria de Arenales Avesar, para criticar la actuación, dice, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ante el posible cierre de estas organizaciones, porque le siguen derivando casos de personas en situación de extrema necesidad, pero no las ayuda. Vamos a hablar con Avesar. Concretamente tenemos al otro lado del hilo telefónico a José Cardoso, que es su responsable. Don José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque ¿a cuántas personas atienden ustedes? ¿Solo Avesar?
Ahora tenemos personas 900.
¿900?
Sí.
900 personas. ¿Cuánto se ha incrementado, habida cuenta de esta pandemia, en comparación con, no sé, pues los últimos meses o principio de año, don José?
Pues desde marzo hemos crecido un 200% de las demandas de ayuda.
200%, ¿no? Y muchas de ellas, muchas de estas personas, estas demandas de ayuda, pues entiendo que vienen derivadas de los asuntos sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿es así?
Sí, viene derivada desde del Ayuntamiento, de los servicios sociales del Ayuntamiento y de otras entidades. Sí, sí. Todas tienen una carta de derivación o un informe social de que de alguna manera atestigua y avala su situación de precariedad. Sí, sí.
Y ustedes responden, ¿no?, ante esta carta de derivación, ¿es así?
Inmediato, o sea, nuestra respuesta inmediata, en el mismo día que nos presentó la carta, pues hacemos una entrevista al beneficiario, la persona que es portadora de la carta, el mismo día se lleva una seta de comida para su casa.
Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema, don José?
El problema es que llevamos años, desde que está gobernando tripartito en Las Palmas, llevamos años de dejadez, o sea, de que no tenemos ni diálogo, ni contacto, ni colaboración, ni ayuda por parte de este equipo de gobierno.
Es decir, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria deriva peticiones, pero a ustedes no les ayuda, ¿esto es así?
No, no nos ayuda para nada, pues nosotros que reivindicamos específicamente la asociación nuestra, llevamos 3 años y medio con una solicitud cursada en el Ayuntamiento de Las Palmas para la sesión no local, que nos ponen palos en las ruedas, siempre nos piden algo o algún tipo de impedimento para poder acceder al local, y al transporte, y ayuda al transporte y otro tipo de ayudas. A ver, que le explico así sucintamente que el ayuntamiento, tanto el ayuntamiento como el gobierno de Canarias o Cabildo, no tiene subvención específica ni para transporte ni para alquiler o para algún tipo de ayuda que nos pueden prestar. O sea que no tenemos ayuda ninguna.
Y cuando ustedes van al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con esta carta de derivación a Servicio Social y le dice: nosotros estamos atendiendo las derivaciones que ustedes nos mandan, y lo hacemos sin ningún tipo de dudas, y además lo hacemos al minuto, ¿no?, como nos acaba de comentar, pero para ello necesitamos también la contrapartida, es decir, necesitamos su ayuda, porque si no se establece un sistema bastante injusto. ¿Qué es lo que les dice?
Pues no nos dice nada, porque no tenemos ni contacto, o sea que no existe, por mucho que nos quejemos, no existe respuesta por parte del ayuntamiento. O sea, llevamos 3 años y medio solicitando una entrevista con el alcalde, por ejemplo.
¿3 años y medio?
Sí, sí.
Perdone que se lo pregunte. Sí, de forma formal.
Claro.
Una entrevista con el alcalde de forma formal. 3 años y medio y por ahora no ha habido respuesta.
No.
No le dicen nada. Y cuando toca las puertas de Servicio Social para explicar el problema, tampoco.
Tampoco. O sea, doña Carmen Luz Vargas, pues, nos visitó hace como un año, acompañado por el concejal Trinco, el Partido Acción Ciudadana, pues quedamos de hablar del tema, de seguir hablando, pero que va. A partir de ahí no tenemos ningún contacto formal con servicios sociales. De alguna manera le digo.
Y entiendo que este problema es común a las organizaciones que han convocado la rueda de prensa de hace una horita, ¿no? Más o menos. Ese es el mismo problema que tienen.
O sea, sí. Hoy hemos estado aquí tres asociaciones. Una cerró por falta de medios, que es la Asociación de Cono Sur, que preside Don Roque. Pues cerró por falta de medios. La asociación donde estoy ahora mismo aquí en la feria trabaja en situaciones muy precarias. O sea, me acaban de decir que, por ejemplo, le cortaron la luz hace poco. O sea, que no tenían ni dinero para pagar la luz. Porque vamos a ver, nosotros somos organizaciones que benéficas en el sentido de que todo lo que hacemos es gratuito. No tenemos otra forma de financiarnos que no sea a través de subvenciones públicas. Y lo más alarmante de todo esto es que esto, nuestro papel, nuestro rol en la sociedad, estamos reconocidos como asociaciones del tercer sector, reconocidas por ley, o sea, por la nueva ley del servicio social del gobierno de Canarias, y que no nos prestan atención ninguna. O sea, que este ayuntamiento se confía en un sistema garantista, que supuestamente el Estado, el gobierno, el ayuntamiento, los servicios sociales deberían solucionar el problema de todo el mundo, y que nosotros no somos necesarios. Eso es lo que opina por los contactos.
Me da mucha tristeza que lo que me estás contando, sobre todo cuando nos asegura que la ONG Cono Sur Solidaria, que nosotros hemos hablado con Roque en bastantes ocasiones, ha tenido que cerrar por falta de ayuda municipal. ¿Ustedes están también en esta posición, en esta posibilidad?
Yo les digo, no estamos en esta situación gracias a que tenemos un empresario, empresario que nos paga el alquiler agua y luz, y tenemos la colaboración de la Fundación La Caixa, que nos subvenciona el transporte. Pues de otra manera sería imposible seguir funcionando. O sea, los demás no lo aportamos nosotros. Yo como presidente, la secretaria y los demás voluntarios que van aportando todo gasto que tenemos en fotocopia y toda la gestión de papel, ordenadores, consumibles y todo lo demás. O sea,
que ustedes sin iniciativa privada tendrían que cerrar, ¿no?
Sí, claro. Dejamos mañana.
Y dejar a 900 personas.
Por supuesto. Eso no preocupa ni al alcalde, ni al concejal de Asuntos Sociales, ni a Participación Ciudadana, ni nada. Como le digo, nosotros estamos amparados por ley.
Te lo pregunto a ti, porque a lo mejor has podido hablar con Roque. ¿Cuántas personas ha dejado de atender la ONG Cono Sur Solidaria por su cierre? No sé si te lo ha comentado él.
Pues imagino que muchísimas, porque el Cono Sur es una zona de riesgo de exclusión social de toda la vida, pues la brecha es enorme, sobre todo en zonas como el Cono Sur, imagino que muchísimas. No le puedo comentar cuántos dejó de atender a Roque, pero bueno, sé que en la asociación donde estoy yo atienden a 90 familias, o sea, que si cejamos, toda esta gente no tiene dónde ir a buscar, porque vamos a ver, la cosa es muy clara, nosotros damos una respuesta inmediata. Y además hacemos una labor, creo que es importantísima, sobre todo en la crisis que estamos pasando por el tema de la pandemia, que es escuchar a la gente y valorar a la gente, que no es solo darle comida, necesitamos aquí para ayudarlo en lo que haga falta, ayudarlo incluso a tramitar las solicitudes, porque hay una brecha digital enorme, la gente no tiene posibilidad de acceder a los trámites por internet que solicita el ayuntamiento y solicitan las demás instituciones, y nosotros le estamos facilitando todo esto. Porque, a ver, está todo muy bien el papel, pero para tramitar un EPCI te piden 28 papeles, que son 28 sitios que tienes que ir a buscar un papel. Y ese papel tiene que mandarlo telemáticamente en la mayoría, necesito citas previas, gestiones telemáticas, la gente no tiene ni medio ni posibilidad de hacerlo. A ver si me entiende. Y hay otro problema, hay que a mucha gente que nadie está hablando de este tema, a mucha gente que está aquí sin papeles y que está viviendo en Las Palmas y que no tiene acceso ni a sanidad ni a ayuda. No están reconocidos por las instituciones. A nivel institucional están abandonados, porque son inmigrantes sin papeles. Así de claro, si no somos nosotros ayudando, ¿quién los ayuda? No pueden acceder a las ayudas que ahora mismo están disponibles. Y más, para tramitar una ayuda puede esperar 6 meses.
José Cardoso, no tenemos tiempo para más, pero yo creo que ha quedado bastante clara su posición y el sentido de esta conversación. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias.
En FM FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
El apunte turístico con Javier Vega. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días, presidente del Escal Club.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Bueno, parece que poco a poco se va aclarando la situación. No sé si estarás de acuerdo conmigo, aunque todavía falta lo más importante, ¿no? Canarias exigirá una prueba COVID-19 negativa a los turistas extranjeros y nacionales que se alojen en las islas. Ese titular está fantástico, está fenomenal, ¿no? Pero hay otra pregunta fundamental, Javier. ¿Dónde, no?
Bueno, en primer lugar, evidentemente, son buenas noticias que nos hayan levantado las restricciones para venir a Canarias, los países emisores, Alemania, el Reino Unido, también se ha sumado en los últimos días los Países Bajos, una muy, muy buena noticia, pero ahora, desde luego, lo que hay que garantizar es cómo estamos los locales y queremos seguir, ¿no?, con índices de incidencia de la pandemia bajita. Y evidentemente, hoy por hoy, a falta de vacuna, la única forma es seleccionar a quién puede venir y quién no. Y el único modo que se nos ocurre en este momento de saber quién está apto para venir es aquel que venga con unas pruebas PCR, hechas en origen, por supuesto, o si no, se las tendrá que hacer aquí, en cuanto pise territorio canario.
Ya, pero Javier,
que no.
Si pisa territorio canario, discúlpame, si pisa territorio canario y da positivo, ¿qué pasa con esa reserva? Porque claro, Julio Pérez, el portavoz del gobierno, del Ejecutivo Regional, decía, derecho de admisión. Pero claro, es que estamos hablando de, no sé cómo se puede ejecutar eso, se puede materializar eso, porque a lo mejor pueden suponer también unas pérdidas para el propio hotelero, ¿no?
Termino de
clarificar cómo se puede gestionar esto.
No, lo interesante, vamos a ver, creo que hay ahí algún argumento dentro del estado de alarma, donde antes era voluntario el test y ahora pues parece que la propia comunidad autónoma puede decretar que sea obligatorio con el cierre de su territorio. Con lo cual, pues si tú lo haces obligatorio, la persona que vaya a venir lo tiene que saber antes de venir, debe ser informado tanto por su tour operador o bien por su aerolínea de que es obligatorio el tener un test, y si bien. No, se tiene que someter a un test local.
Bien. Y si da positivo, 15 días de cuarentena, ¿no? ¿Dónde? ¿En el alojamiento hotelero?
Bueno, en ese caso, lógicamente, habría que crear algunos establecimientos que sean los que se encarguen de tener confinados a las personas que están en cuarentena. Pero para evitar eso, lo más lógico es que ya vengas con el test hecho un par de horas antes, un día antes, y lo traigas ya hecho. Esto, vamos a ver, tú, para volar a ciertos países, por ejemplo, fuera del territorio Schengen, si no tienes un pasaporte, tú no subes al avión directamente. Ese es un mecanismo de control previo a la entrada al avión. Usted tiene su pasaporte, pues lo mismo, usted venga con su test, y si no tiene un test positivo, no se monte en el avión porque le van a denegar el acceso, sería lo lógico, o lo van a tener confinado 15 días, menudas vacaciones, estar 15 días en un complejo hotelero sin poder salir de la habitación, en fin, no se lo deseo yo a nadie eso. Ahora bien, la segunda parte de la pregunta.
No entiendo cómo se va a materializar, porque parece que está bastante claro que hacer test en origen es realmente complicado y difícil. Y el gobierno de Canarias, pues no puede llegar ahí, que tiene que llegar a ser Europa. España yo creo que tampoco, pero bueno, el país, digo, el gobierno nacional. Pero
aquí
el gobierno
lo que
de Canarias no llega.
Voluntariedad de hacer la norma. Es decir, señores.
Bien,
usted,
se entiende.
Venir,
pero si no quiere, pero si el turista no quiere, y cuando llega aquí. Y se lo tiene que hacer, porque a lo mejor lo obliga el gobierno de Canarias. Y da positivo, ¿qué pasa ahí? Eso es lo que hay que
Javier,
hacer.
Pero Javier, antes de eso es dónde se va a hacer el test.
También.
Estábamos pidiendo que el test se haga dentro de la propia infraestructura aeroportuaria, en el aeropuerto. O sea, precisamente para evitar eso, o sea, derivar a una persona, hacerse un test fuera. ¿Qué lo vamos a hacer? ¿En la recepción de un hotel? ¿Nosotros los hoteleros tenemos que ahora ponernos a hacer test? No, eso es un tema, como quien dice, en frontera. Entonces, allí no tienen que hacerle el test.
Y en la recepción de un hotel no se puede hacer un test, porque además había que habilitarlo y tiene que entrar personal sanitario y lugares específicos.
Y no estamos para eso. Y tampoco una carpa en medio del aparcamiento está para eso. sea, creo que es muy fácil. Hay dotación, hay sitios, hay lugares adecuados dentro del propio aeropuerto. O sea, esa es la primera exigencia, señores. Se viene con un test. Segundo, el test se hace en el aeropuerto. Y los que vamos a ver, las personas que vengan, que al principio hay alguna despistada, si alguno tenemos la más suerte que venga y hay que confinarlo, pues habrá que tener un establecimiento para eso. No lo vas también a tener confinado con el resto de los clientes que no también están.
Javier, llevamos con esto desde marzo, sí, y la verdad
desde luego, o sea,
no tenemos tiempo para más. Te envío un fuerte abrazo.
Cuídate.
Hasta luego. Gracias.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora nos lleva hasta La Rioja, es una de las comunidades que permanece ya confinada. No se puede entrar ni salir de los límites de la región. Desde el gobierno riojano no lo ven suficiente para parar la mala evolución de la pandemia y anuncian el confinamiento de Logroño y de Arnedo. La capital de la comunidad y este municipio de La Rioja Baja quedan aislados perimetralmente en los próximos días. Nadie de la comunidad podrá entrar en su término municipal y los vecinos de Arnedo y los de Logroño tampoco podrán salir. Además, y esta es la novedad, imponen un cerrojazo para la hostelería durante un mes. COPE La Rioja, Álvaro de los Ríos.
Esta nueva medida entrará en vigor a las 0 horas del próximo viernes 30 de octubre.
Hemos decidido el cierre perimetral de estos municipios, de Logroño y Arnedo, y el cierre de su actividad hostelera en Logroño y en Arnedo durante un mes.
La Rioja está cerrada perimetralmente hasta el próximo 7 de noviembre, pero hoy Concha Andreu ha establecido una nueva restricción de la movilidad nocturna. Se adelanta una hora, desde las 10 hasta las 5 horas del día siguiente. Son muy preocupantes los datos de la incidencia del COVID en La Rioja, hoy con 10 ingresados más que ayer, hasta los 157 en el Hospital San Pedro.
Pues cerrojazo para bares y restaurantes de Logroño y de Arnedo durante un mes. Aumenta el mapa de los confinamientos en España, la mala evolución de la pandemia y la decisión del gobierno de dejar todo en manos de las comunidades autónomas sigue provocando una confusión mayúscula. Muchas comunidades que todavía no han impuesto el aislamiento perimetral se están planteando el cierre a partir de este fin de semana. Es el caso de Andalucía. Lo ha anunciado en Herrera en COPE el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno.
A día de hoy, teniendo los datos en la mano que me han pasado esta misma mañana, me hace pensar que no es un buen momento para que haya un flujo de personas entrando y saliendo a la comunidad autónoma por las razones epidemiológicas que estamos hablando.
En el caso de la Comunidad de Madrid, el ala de Ciudadanos en el gobierno de Díaz Ayuso apuesta por ese confinamiento durante el Puente de los Santos y el de la Almudena, con festivos los dos próximos lunes en Madrid. De momento, Aragón, Asturias, País Vasco, Navarra y La Rioja ya se encuentran en esta situación. Dejamos las cuestiones relacionadas con el coronavirus. El conocido como Pacto de Toledo aprueba hoy sus recomendaciones para la sostenibilidad de las pensiones. Entre otras cuestiones, fija que la subida vaya ligada al IPC o la posibilidad de que se elija los 25 mejores años de su cotización, Susana Moneo.
Buenas tardes, Antonio. Son 21 puntos que el Pleno del Congreso deberá aprobar de manera definitiva y que servirán de base al Gobierno para reformar el sistema. Al proponer esa subida, según el IPC, se deroga la actualización del 0,25 que implantó el PP y se quiere beneficiar en el cómputo de la pensión. De ahí esa propuesta de que en lugar de contabilizar los últimos 25 años, el pensionista pueda elegirlos. Se quiere enviar un mensaje de confianza a Naoramas de Coalición Canaria.
Los ciudadanos tienen que estar tranquilos de que están garantizadas sus pensiones. Que los ciudadanos tienen que estar tranquilos de que se van a revalorizar.
Y se recomienda que la edad efectiva de jubilación se acerque lo más posible a la edad legal, ahora muy alejada, por lo que piden incentivos para permanecer en activo. También se apuesta por potenciar los planes de pensiones de empresa.
Tenemos novedades en el Barça, en la moción de censura contra Bartomeu. José Luis Corrochano.
El Barcelona solicitó ayer a la Generalitat la suspensión del voto de censura para los días 1 y 2 de noviembre y el gobierno catalán acaba de responder al Barcelona, Víctor Navarro.
Una carta donde le dicen al Barça que no hay impedimento jurídico o sanitario para realizar el voto, eso sí, con más sedes y voto por turnos, algo que desde el club ven imposible de organizar para este fin de semana. La Generalitat no habla de fechas y el siguiente paso lo debe dar la Junta de Josep Maria Bartomeu. Como anunció ayer el presidente en rueda de prensa, la directiva se volverá a reunir en las próximas horas y no se descarta ningún escenario, ni ganar 15 días más ni dimitir.
Y noticia de última hora, informa Elena Condi sobre el partido Barcelona-Real Madrid, que el Barça va a presentar un escrito formal de queja a la Federación en el día de hoy. Van a adjuntar vídeos de aplicaciones del VAR en diferentes partidos, Betis y Getafe, por ejemplo, y van a reclamar un criterio único y ecuánime, y van a pedir a la Federación Española de Fútbol que escuche el audio del asistente de Martínez Munuera que se filtró en el día de ayer. Y además, hoy Liga de Campeones, Borussia Mönchengladbach, Real Madrid y Atlético de Madrid Salzburgo, son a las 9 de la noche, desde las 8:30 lo va a contar el tiempo de juego, y a esta hora comienza la etapa de la Vuelta Ciclista de España. Kike Iglesias.
En Mendizorroza, sí señor, en Vitoria, estamos camino de Villanueva de Valdegovía, en Álava, doble paso por el puerto de Orduña de primera categoría, el último se corona a solo 18 de meta, después un descenso, atención a la incidencia del viento, del aire, y sobre todo de que a eso de las 4 de la tarde anuncian lluvia en la meta. Estrena el liderato el ecuatoriano Richard Carapaz.
Desde las 4 de la tarde lo contamos, el final de etapa en COPE Más, en las COPE Más, en cope.es y dispositivos móviles.
Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En el espejo de hoy nos contáis la historia de una religiosa española que es una de las mayores especialistas del mundo en la lucha contra una enfermedad muy dolorosa en el corazón de África.
Así es, se llama Julia Aguiar, es conocida como el Ángel de Benín por su trabajo desde hace más de 4 décadas en la lucha contra la úlcera de Buruli. Es una enfermedad que provoca úlceras sangrantes y enormes necrosis y que la gente conoce como la enfermedad del hechizo porque piensa que trae el mal a toda la familia. El trabajo de esta religiosa gallega desde hace más de 40 años ha permitido mejorar los diagnósticos y la prevención de esta enfermedad, como ha reconocido la Organización Mundial de la Salud. Y en el centro médico donde trabaja con los más pobres, Julia reconoce que ha sufrido mucho, pero que con una mirada desde la fe, la felicidad que ha encontrado allí es mucho mayor.
Pues escuchamos el espejo, gracias Faustino, en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hola, soy María Belén Mendoza Vega, tengo 21 años y soy quesera en el Cortijo de Pavón. Mi mensaje como persona que vive en el campo, joven, es que, no sé, del campo sale todo. Sale una papa, sale un queso, sale la carne, sale todo.
Lacumbrevive.com, Cabildo de Gran Canaria.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Desde los verdes pastos de Irlanda, la irlandesa te trae la mejor leche de vacas alimentadas en prados de hierba fresca. Pruébala y te convencerá. La irlandesa, creando pasiones.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Dos José, 9 minutos, segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria de este martes 27 de octubre. Actualizamos la información, una mirada a las noticias que está dejando este día. Adelante, Ainhoa.
Comenzamos contándoles que el paro en Canarias se ha incrementado en 47.800 personas en el tercer trimestre de 2020, lo que supone un 21,15% con respecto al periodo anterior y eleva 273.700 el número de personas desempleadas en el archipiélago, según datos de la encuesta de población activa. Carla Larrabeiti.
En el dato interanual, el paro crece en menor medida en las islas, ya que lo hace en 34.100 personas, lo que supone más del 14% en relación al tercer trimestre del año anterior. Respecto al número de ocupados, en Canarias asciende actualmente a 819.300 personas, lo que supone 2.800 menos que el trimestre anterior. El número de personas activas crece en las islas y superan el 1,9 millones al aumentar en 45.000 personas en relación al trimestre anterior.
Empresarios y sindicatos valoraban las cifras. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios asegura que la tasa de paro podría ser del 40% si tuviéramos en cuenta las personas que están en el ERTE.
Son malos. Los esperábamos porque nuestra actividad económica está parada por causas de la crisis sanitaria que estamos padeciendo, pero el que ya contemos de forma oficial con una tasa de desempleo del 25% en términos generales, que sube al 62% para menores de 25 años o al 88% para menores de 20, son cifras que nos llevan no solo a la preocupación, sino a la necesidad de actuar todos juntos desde el consenso, coordinados.
Y un último apunte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha admitido la necesidad de que se convoque la comisión bilateral Canarias-Estado prevista desde hace 5 meses, pero incidía en que lo más importante en estos momentos es que se resuelvan los problemas.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a 6:30 aproximadamente los martes. Programamos la tertulia municipal, tertulia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ignacio Guerra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi, todos los oyentes. ¿Cómo están?
Encantado de hablar contigo, Ignacio. Francis Candil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal a todos?
Hoy acabo de hablar con uno de los organizadores de esa convocatoria de prensa, de estas ONG. He hablado hace unos minutos con Avisar, el responsable, José Cardoso, y es tremendo, ¿eh? Porque nos decía que algunas de estas entidades han tenido que cerrar. El hecho de que cierre una ONG quiere decir que hay muchas familias que se quedan sin esa prestación social, ¿no? Y nos decía que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hace derivaciones, carta de derivaciones a estas personas que lo están pasando mal, que está en proceso, en un momento de exclusión, y que van a estas entidades, a estas organizaciones no gubernamentales, con esta carta de derivación, que inmediatamente al día le ponen, bueno, pues con lo que necesitan, pagar agua, luz, teléfono, o la compra, pero que después cuando ellos son los que tocan a las puertas del ayuntamiento, a servicio social, no responde, no hay nadie. Por lo tanto, ahí se establece, se genera una relación y un agravio de relaciones institucionales, ¿no? Por una parte una sí responde y por la otra parte no. Y querían denunciar esta situación y nos dicen que muchos de ellos están abocados al cierre. ¿Cómo ven ustedes este colapso que se está generando en servicio social y sobre todo esta situación tan injusta que se está generando también en estas ONGs?
Bueno, pues yo creo que venimos desde hace tiempo advirtiendo de esta situación. Las ONGs vienen llamando la atención del ayuntamiento de esta ciudad, advirtiéndole de que el número de demandantes de ayuda está aumentando de manera exponencial en la medida en que van apareciendo estas cifras de más paro, menos actividad económica, pues se va agudizando la situación social de muchas familias, se acaban los ahorros, se acaban los recursos con los que dentro de lo que puede ser la solidaridad interna de las familias se pueden apoyar unos a otros, y evidentemente hay mucha gente que está empezando a llegar a este tipo de entidades a demandar pues alimentos, o sea, lo que son ayuda básica para poder subsistir. Y lo que nos estamos encontrando y estamos denunciando desde hace tiempo es que el ayuntamiento de esta ciudad se mantiene de espalda a muchas de estas entidades y no quiere reconocer que son entidades que están haciendo un trabajo que le correspondería solucionar a las instituciones, y sin embargo son ellos los que dan la cara, se ponen en primera línea y de alguna manera intentan ayudar en este momento muy difícil, claro, a muchas familias. Porque luego está lo que estabas comentando tú, Javier, y es que, sin embargo, sí le siguen derivando casos de familias con una carta que llegan de los servicios sociales para que se les ayude y se les dé alimentos durante el tiempo que ellos entiendan que deben de recibirlo. Con lo cual, no deja de ser llamativo que el ayuntamiento los utilice para paliar las situaciones de muchas familias que demandan esta ayuda y, sin embargo, no quiera el ayuntamiento reconocer que es fundamental ayudar a estas entidades para que sigan manteniéndose activas y pudiendo ayudar en este momento tan complicado.
Claro, es que yo creo que tenemos que poner el foco además en la persona, en esa familia, ese padre, esa madre de familia que toca las puertas porque necesita, porque está en exclusión, porque está en una situación bastante complicada de vulnerabilidad, de pobreza, y sin embargo se da cuenta de que muchas de estas organizaciones no gubernamentales tienen que cerrar, como por ejemplo la ONG Cono Sur Solidaria, que nos decía José Cardoso que ha tenido que cerrar precisamente porque no podían, no daban abasto, porque tenían un colapso y no tenían dinero, no tenían fondos suficientes como para poder solventar la papeleta, Nacho.
Sí, bueno, yo en primer lugar, si me lo permite, Javi, agradeceros, seguir agradeciendo a todas estas entidades que siguen abiertas y en estos momentos más la labor que están haciendo. Y, por supuesto, nosotros desde el Partido Popular del Ayuntamiento ya llevamos 3 años reclamando al gobierno municipal que haga un esfuerzo y mire hacia estas entidades, que les ha dado la espalda absolutamente. Nosotros hemos requerido que en el transporte de alimentos, algo que todas estas entidades han tenido problemas, que se pusieran las pilas y pusieran a disposición de todas ellas recursos, ¿no? Tú has hablado con Avesar hoy, esta entidad estuvo a punto de perder su local porque en un principio había una entidad privada que se lo cedió. Tuvieron problemas y el ayuntamiento incluso les llegó a prometer el que iban a poder disponer de un local y estuvo 2 años sin cedérselos, ¿no? Para un local que ya les había dicho que iba a gastar. En general, la cuestión es que estamos en un momento en que todo esto se multiplica. Estamos en un momento muy delicado para todas estas personas que acuden a estos centros y seguimos teniendo el esfuerzo de todas estas entidades que no se ve en nada recompensado o en nada justificado con la actitud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en estos momentos. Le está dando absolutamente la espalda y no puede ser.
¿Y qué es lo que está pasando? Porque sé que ustedes nos piden explicaciones constantemente, sobre todo de un asunto tan sensible como es servicio social, sobre todo han coincidido los dos con la que está cayendo y sobre todo la que nos puede venir, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que tenemos activo el escudo social de los ERTE. Pero si esto se acaba, si no mejoran los índices de ocupación hotelera y todo esto, veremos qué pasa a principio del año que viene. Cuando ustedes tocan la puerta de servicios sociales, dice, está pasando esto. ¿Qué es lo que le dicen servicio social a ustedes?
Bueno, pues yo...
Sí, Francis,
yo digo que yo lo que está pasando es, por ejemplo, que se tarda mucho en recibir a las familias, por ejemplo... tenemos los servicios sociales totalmente desbordados, el personal que hay no es capaz de dar respuesta y se está tardando pues muchísimo tiempo en recibir a una persona que demanda una ayuda, con lo cual, si estamos hablando de ayudas de emergencia, pues imaginémonos cuál puede ser la sensación que tenga una familia que necesita una ayuda para pagar el alquiler ya, que necesita una ayuda para pagar el agua y la luz ya, y sin embargo se le está dando hora para dentro de un mes, para dentro de 2 meses. Esa es el primer recibimiento que hay. Y luego, por otro lado, pues tenemos esta situación que se está dando en estas entidades que están resolviendo o de alguna manera intentando resolver la papeleta de la primera atención que se haga a la gente que está en esta situación de vulnerabilidad gravísima. y sin embargo al ayuntamiento que no reconoce que tiene que terminar de una vez por todas con ese discurso de que ellos tienen que solucionar sus problemas de transporte, sus problemas de gasto, y ponerse las pilas para empezar a ayudar. Y estas que has nombrado hoy son entidades pequeñas que realizan su labor, aunque sean pequeñas, de manera intensa en los barrios de la ciudad, atendiendo a muchísimas familias, y si oyéramos a las entidades grandes que también atienden este tipo de situaciones, nos dirían lo mismo. Nos dirían que el ayuntamiento no ha incrementado la financiación que les tienen que dar, que todo son promesas, que al final nunca se concreta en nada esas promesas que hacen de mejorar la financiación de las ONG, con lo cual realmente la respuesta está siendo raquítica al lado de lo que es la demanda que está empezando a haber en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de este tipo de ayuda.
Y por cierto, que nos escriben a través del WhatsApp y nos dicen, ¿y ustedes qué pueden hacer para intentar mejorar esta situación? Al fin y al cabo son grupos que están en la oposición también, que forma parte de no del el equipo de gobierno, pero sí del propio ayuntamiento, Nacho.
Bueno, lo que hacemos es múltiples iniciativas para que esto cambie. Pero fíjate, tú hacías una pregunta interesante, ¿qué es lo que está pasando? Y la realidad es que hay una falta absoluta de gestión por parte del grupo municipal. Te pongo dos ejemplos claros. Francis hablaba de que derivan a la gente a un mes o dos meses. Esta semana nos ha llamado alguien que ha pedido cita en Asuntos Sociales y le han dado fecha para él, escúchenme bien, para el 23 de febrero. Asuntos Sociales. Esa es la realidad del día a día, eso es un dato real de alguien que ha llamado para concertar cita con Asuntos Sociales. Ya cuando vamos vemos eso, cuando alguien que acude a Servicios Sociales, que necesita una ayuda y se le da cita, escúchenme bien, de verdad, 23 de febrero, estamos todavía en octubre, pues ya esto relata exactamente qué es lo que ocurre dentro del ayuntamiento. Cuando uno ve la convocatoria de ayudas a las ONG y se tardan, se pagan mal y tarde, pues ya uno ve cómo están todas estas entidades. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros desde el Grupo Popular y, por supuesto, toda la oposición? Presionando a este ayuntamiento para que gestione, para que se dedique a las prioridades reales, no para que gaste 3,5 millones de euros en hacer un campo de béisbol, para que dedique los recursos que tiene, que, por cierto, el alcalde dice que es el gobierno más saneado, la ciudad más saneada, el gobierno más saneado de España, pero luego no llega a donde tiene que llegar. Lo que estamos haciendo es múltiples iniciativas. ¿Qué recibimos de respuesta? Pues una ineficacia absoluta y una ineptitud, porque no son capaces de todos estos recursos que tienen derivarlos para de verdad las realidades que tiene esta sociedad.
Vamos a cambiar de asunto, son las 2:22 y quiero recordar en este punto que nosotros también invitamos al equipo de gobierno a que participe en esta, vamos a llamar, esta conversación o este debate, y por ahora no mantenemos respuesta. Yo no sé si esto tiene algo que ver con el equipo municipal, quizás no, pero sí afecta a todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, de forma colateral también al asunto que estamos poniendo sobre la mesa. La capital Gran Canaria es la ciudad más cara de todo el país para hacer la compra, y nosotros vivimos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Claro, ¿esto por qué puede ser? ¿Por qué Las Palmas de Gran Canaria? ¿Y por qué no otra? O no otra incluso del archipiélago, porque sabemos que al ser una región pues fragmentada, alejada y demás, pues sabemos que tenemos estos sobrecostes derivados precisamente de estos problemas, ¿no? Pero es Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué puede ser debido?
Bueno, pues yo, desde luego, a mí me resulta inexplicable, ¿no? Existen muchísimas financiación, subvenciones, para que precisamente el coste que tenemos por la insularidad se vea de alguna forma recortado, es decir, que alguien, porque tenga que importar algo de territorio continental a las islas, no tenga que pagar un sobrecoste, y que eso lo terminemos pagando los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, y en concreto de Las Palmas de Gran Canaria. Pero lo cierto es que al final, lamentablemente, esto se termina transfiriendo directamente a los precios de los supermercados y los hipermercados. Y yo creo que desde luego va siendo hora de que todas las instituciones tomen medidas, ¿no? Porque no es justificable que haya financiación europea, que el gobierno de Canarias y el Estado financien a los importadores, sobre todo porque estamos hablando de alimentación, lo que estás diciendo. No estamos hablando además de productos de lujo ni de productos que no sean necesarios, sino estamos hablando de productos de primera necesidad. Y la verdad es que en principio resultaría difícil, salvo que atendamos a esta circunstancia de que cuando se importan productos del territorio continental a las islas se produzca un sobrecoste. Y como digo, ya existen subvenciones, ya existen distintas ayudas por parte del Estado y de la comunidad autónoma para que eso no suceda. Resulta inexplicable, desde luego, para mí.
Nacho, Ignacio.
Sí, yo creo que difícil de explicación tiene, es evidente. Ya Francis ha dado algunas algunas razones y la cuestión es que hay muchas ayudas para que esto no sea así, ¿no? Pero en cualquier caso, sí es verdad que estamos en una situación en que el sector es verdad que lo que yo he leído de lo que ha salido en prensa fundamentaba esto en el transporte, ¿no? En que el territorio insular, incluso los problemas de la pandemia también en transporte, pero ya decía bien claro Francis que hay ayudas al transporte, ¿no? Pero decía yo al principio, el sector primario es algo que se está abandonando y el sector primario en cada sitio puede, digamos, favorecer el que la cesta de la compra baje, porque si es producto local, si es producto cercano, de cercanía, ese coste de transporte se podría evitar. Yo creo que por ahí se debe trabajar.
Sí,
hay un aspecto importante, perdóname, simplemente importante, que yo creo que es también trabajar con Las Palmas, con los mercados municipales. Yo creo que esa oferta de ahí está faltando potenciarla de alguna manera para que otros operadores no copen el mercado con esos precios.
Bueno, tenemos unos mercados que funcionan muy bien y tenemos también, Nacho, el mercadillo de que las obras van a empezar el lunes, ¿no? Ya lo avanzaba en estos micrófonos precisamente el concejal, ¿no? Pedro Quevedo, el concejal de Desarrollo Local, decía que el lunes por fin iba a comenzar las obras ya del mercadillo de San Lorenzo, que al fin y al cabo estaban muy, muy esperadas, ¿no? Eso también puede ser un impulso importante para intentar, en la medida de lo posible, bajar el precio de los productos.
¿Pero de qué mes? ¿El lunes de qué mes? Porque llevamos esperando que empiece el lunes de no sabemos qué mes. Ya se nos anunció hace 3 semanas que iban a empezar las obras del mercadillo San Lorenzo. Por cierto, que es además un mercadillo especialmente competitivo en precios y eso lo confirman los usuarios y los clientes. Y lo cierto es que por parte del ayuntamiento se ha sacado ese mercadillo de su ubicación habitual porque las obras iban a empezar de manera inmediata y llevamos ya 3 semanas esperando. O sea, que seguiremos esperando hasta que arranquen de una vez por todas.
Sí, es buena reflexión esa de que lunes, ¿no? El domingo, el próximo domingo, harán 4 desde que Pedro Quevedo fue a hacerse una foto al mercado, al nuevo emplazamiento del mercado, diciendo que ese lunes empezaban las obras. Unas obras, por cierto, que tenemos que recordar que están previstas desde hace 2 años. Y además, el presupuesto de esas obras son 226.000 euros. 226.000 euros en una ciudad con 500 millones de euros de presupuesto, que se le tuvieron que pedir al Cabildo una subvención. Una subvención que está otorgada desde abril de 2019 para una obra de 9 semanas, porque el plazo de ejecución de la obra son 9 semanas. Esa subvención del Cabildo está otorgada desde abril de 2019 y está el dinero en la caja del Ayuntamiento desde octubre de 2019. Ya se venció un plazo que tenía de finalización, de justificación de la obra, el Cabildo se lo dio al Ayuntamiento el 30 de diciembre del año pasado, de 2019. Le hizo una prórroga y el próximo vencimiento es el 15 de diciembre, que ya no la cumplen, no hay 9 semanas para cumplirlo. Este ayuntamiento lleva, en primer lugar, 5 años de abandono total y absoluto del mercado de agricultores de San Lorenzo, y lleva 2 para hacer una obra de 9 semanas. Ahora, esta semana ha salido Pedro Quevedo en prensa culpando a una empresa que esto no es así. Yo creo que debería tener algo de vergüenza y debería hacer algo más importante también, llamar a la gente del mercado de San Lorenzo. En estas 4 semanas, desde que él estuvo allí un domingo para decir que el lunes empezaba, nadie del mercado de San Lorenzo ha recibido ni una llamada de consolación siquiera. Oye, pues mira, el problema es este, hemos tenido esta circunstancia. Nadie, absolutamente nadie, yo creo que un concejal de este tipo digno debería haber llamado por lo menos la primera semana a alguien de los posteros para explicarles cuál es la situación. Y ahora viene a decir que el lunes empiezan las obras. ¿En qué condiciones? ¿Con qué plazo? Cuidado, ¿qué va a pasar con la subvención del Cabildo, que el plazo de justificación acaba el 15 de diciembre? Son preguntas que el concejal ni sabe contestar ni la va a contestar.
Bueno, nos tenemos que ir. Permíteme solamente, porque estamos ya casi fuera de tiempo, porque nos ha llegado pues un mensaje de un oyente que me parece realmente interesante, sobre todo a tenor de lo que estábamos hablando con anterioridad, el tiempo de espera que sufren muchas personas o muchas familias que están en exclusión social. Vamos a ver si podemos escucharlo.
Tengo una pregunta. Para que a una persona se le dé cita para febrero, que está, se supone, en exclusión social, ¿qué horario están trabajando los funcionarios? Porque claro, teniendo en consideración que los médicos están trabajando a destajo, sin horario, por la situación de la pandemia que existe, yo pregunto, porque claro, lo más fácil es decir, se necesita personal. ¿Qué horario está trabajando el funcionariado que atiende a todas estas personas en riesgo de exclusión social para que a alguien se le dé cita para febrero?
¿Chicos?
Bueno, yo creo que el horario que hacen, otras circunstancias son que ahora haya mucha gente teletrabajando o no estén teletrabajando, estén físicamente. Pero la realidad, además, es que además del horario que dedican los trabajadores del ayuntamiento, el problema es que la situación, y ya llevamos advirtiendo mucho tiempo de esto, está desbordando totalmente a los equipos que tiene de trabajadores sociales la ciudad. Entonces, más allá de que los trabajadores puedan trabajar más horas, puedan, en vez de teletrabajar, trabajar presencialmente, la realidad es que la situación y las cifras del paro, además, van avalando lo que está pasando ahora mismo con la actividad económica en Canarias y en Las Palmas de Gran Canaria. La situación está desbordando totalmente a los equipos y las administraciones tienen que reaccionar y reaccionar preparándose para lo que se nos viene encima, con más equipo, con más personal, realizando convenios con entidades con las que colaboren, apoyando a estas ONGs y entidades que hacen una gran actividad y un gran trabajo de apoyo a la situación que se está viviendo, y sin embargo el ayuntamiento sigue de espaldas.
Un 30 segundillos, Nacho, no sé si quieres decir algo al respecto.
Con más recursos, Javi, un ayuntamiento que dice que es el más solvente de España, que tiene recursos, que tiene presupuesto, tiene que invertirlo en las prioridades absolutas y necesarias de este momento, servicios sociales, con más recursos, que en esa es su obligación.
Lo que está claro, concejales, es que es absolutamente lamentable e inaceptable que una persona con necesidad toque las puertas de una institución, sea cual sea, y le den hora, cita previa, cita previa para ver cuál es su problema, señor o señora, 6 meses después. Eso no se puede permitir en ninguna institución, llámese Las Palmas de Gran Canaria o cualquier otro sitio, llámese Cabildo o Gobierno de Canarias, eso sí que no se puede permitir. Nos tenemos que ir, Francis, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Ignacio, Nacho, otro para ti, muchas gracias.
Muchas gracias, buen día, un abrazo.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Carlos Belmonte para jugar ante el Albacete, el partido de la novena jornada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este miércoles hay fútbol. Albacete, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-3209-12. Herbolarios Muérdago.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Soy Jennifer Cabrera Guerra, soy tejedora. En la cumbre de Gran Canaria para mí hay riqueza ancestral, arqueológica, que ni nos la imaginamos. Cómo se trabaja la tierra, cómo se cultiva, cómo se cuida el ganado. Todas esas cosas también están dentro de ese paisaje cultural de estas montañas sagradas.
Lacumbrevive.com, Cabildo de Gran Canaria.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Echamos un vistazo a la actualidad. De forma breve actualizamos la información. Ainhoa Martín.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha insistido en que los presupuestos generales del Estado de 2021 incluirán las cuantías contempladas en el régimen económico y fiscal de Canarias. Además, el presidente de Canarias achacaba a los resultados de la encuesta de población activa la estacionalidad propia de este trimestre y espera que los datos de la temporada próxima sean mejores. Y un último apunte, la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, a través de Visocan, tiene prevista la adquisición de 62 viviendas construidas para ser entregadas a familias sin recursos, a lo que se sumará la licitación de otras 55 unidades que estarán en las áreas metropolitanas de las islas más pobladas.
Gracias, Ainhoa. No te vayas muy lejos porque, como cada día, queremos escuchar tu consejo saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Y cuéntanos de qué vas a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar de algunos de los beneficios de las naranjas, entre otros. Cuida el corazón. Las naranjas son ricas en fibra, potasio, vitamina C y colina, todas las cuales ayudan a la salud del corazón. Contiene un alto contenido de potasio que reduce los riesgos de accidentes cerebrovasculares. Además, previene la artritis. El consumo de zumo de naranja ayuda a prevenir la inflamación y, por lo tanto, también a evitar la artritis. Regula la presión arterial gracias a la presencia del magnesio, ayuda a los huesos y a los dientes a estar más fuertes. Si te preocupa que los huesos y dientes se debiliten con el envejecimiento, debes incluir las naranjas en tu dieta. También protege las células de los daños, ayuda al cuerpo a producir colágeno, facilita la absorción de hierro, refuerza el sistema inmunológico y retrasa el avance de la degeneración macular relacionada con la edad.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Son las 12:39. Nosotros seguimos. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Nos queda todavía, pues, unos 20 minutillos aproximadamente de radio. 20 minutos pasando la actualidad. Y hasta ahora queremos saludar a Olaya. Ella es la consejera de Juventud del Cabildo de Gran Canaria. Olaya Morán, la tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Consejera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, porque se ha hablado muchísimo y al fin y al cabo los datos hablan por sí mismos. Y es cierto que, pues, el gran repunte de casos positivos de coronavirus, pues en cierta manera lo tienen los jóvenes, pero tampoco vamos nosotros a estigmatizar ni mucho menos a los jóvenes, porque no todos son iguales. Hay muchos que están realmente comprometidos con esta pandemia. Tanto es así que se ha establecido, se ha generado un programa que, hay que decirlo, me parece muy acertado y bastante interesante, cuyo objetivo es visitar los 21 municipios del ayuntamiento para de alguna manera seguir concienciando a la población, son gente joven, insisto, de la importancia que tiene el cumplir las medidas de seguridad. ¿No es así, consejera?
Sí, efectivamente. Nosotros lo que queremos es que no se baje la guardia, que sigamos cumpliendo hasta ahora. Como bien decía, las cifras han mejorado muchísimo, sobre todo en el último mes. De hecho, nos hemos quedado fuera del toque de queda del estado de alarma, lo cual es genial para nosotros, y entonces queremos que la gente no se confíe, que se siga cumpliendo y que la parte principal de esta campaña sea la gente joven, porque uh-huh. Es verdad que se ha intentado poner un poco el foco en la juventud, señalarlos, culpabilizarlos, y nosotros creemos que esa juventud que a veces sale en los vídeos, que han hecho alguna fiesta, que sale, que no están cumpliendo, no representa la mayoría de la juventud,
sí.
Y queremos uh-huh. que se demuestre que existe una juventud responsable. Y por eso bien. Van a ser ellos los encargados de ir por todos los municipios informando.
Me parece fantástica esta iniciativa. ¿Cómo se va a materializar? ¿Cómo se va a llevar a cabo, consejera?
Pues mira, hoy mismo estarán por Ingenio esta tarde y nosotros hemos hablado con todos los ayuntamientos que han colaborado con nosotros en esta campaña desde el minuto uno. Nos han señalado cuáles creen que son ellos los focos de aglomeración donde se suele juntar la gente, bien gente joven, bien gente mayor, pero principalmente gente joven. Y entonces este equipo de jóvenes irá por esos municipios, a esas zonas, plazas, parques, salidas de institutos, para informar de las medidas correctoras que debemos tomar, sensibilizar y decirles que tenemos que seguir cumpliendo, y en caso de que haya corregir alguna medida, corregirla, y en caso de que se esté cumpliendo, felicitar, que yo también creo que es una parte importante, alentar a aquellos que lo están haciendo bien y felicitarles, y que se inunden las redes de buena praxis, que la gente joven también lo está haciendo bien.
Pues yo creo que ese es un mecanismo y un instrumento realmente interesante, ¿eh?, para llegar a los jóvenes. Al fin y al cabo, los jóvenes tienen un lenguaje completamente diferente al que podemos tener los demás, y creo que a través de las redes sociales sí se puede hacer un trabajo de concienciación que tiene en la actualidad bastante impacto, ¿no?
Sí. Yo creo que es imprescindible, porque al final los vídeos de campañas y concienciaciones están ahí, las charlas, los talleres, los documentos, los informes, pero a la gente joven le cuesta un poco acercarse a esas herramientas, y siempre es mejor que vaya una persona de igual a igual, en este caso jóvenes hablando a jóvenes, que se van a sentir más cómodos y no van a ver esa imagen de autoridad que a veces tampoco les gusta, y van a estar más receptivos.
Juntos saldremos de esta, es como se llama la campaña, ¿no?
Hemos aprovechado el lema que ya teníamos en el Cabildo desde que empezó esta crisis sanitaria, y le hemos dado la vuelta con la marca Gran Canaria 21, porque 21 son los caracteres de la frase Juntos saldremos de esta, 21 son los municipios que vamos a visitar y que además han colaborado, y 21 son las medidas que nosotros proponemos para que este equipo de jóvenes vaya difundiendo por toda la isla.
Sí, doña Olaya, consejera, cuando usted ve estos índices de contagio, que afortunadamente van a menos, ayer tan solo tuvimos 30, la verdad es que fue una sorpresa muy agradable, Cuando entramos ayer en la Consejería de Sanidad, en la web de la Consejería de Sanidad, y nos percatamos de que solamente 30 personas estaban contagiadas, lo cual baja los índices de forma brutal, los índices a la hora de, después de realizar una contabilidad de número de casos por cada 100.000 habitantes, cada vez que baje, pues baja la proporción de manera brutal, ¿no? Como decía, pero cuando usted ve los casos de jóvenes, y entiendo que usted, pues, también pues realiza sus gestiones a través de las redes sociales, ¿no? Es muy activa en redes sociales. Cuando usted ve como lo que vimos la semana pasada de un grupo de jóvenes que estaba en el Guiniguada haciendo una fiesta, eran unos 20 aproximadamente, todos jóvenes de aquí, de Gran Canaria, sin las medidas de seguridad, ninguna, ¿qué es lo que siente?
A mí me da pena por lo que decía antes. Yo creo que esa gente no representa a toda la juventud y al final luego señalamos a todos los jóvenes. Y también creo que ha sido un colectivo, por así decirlo, que ha sido castigado desde el principio, porque al principio no se contaba con ellos cuando en el confinamiento se hicieron las restricciones horarias para salir a pasear. No tienen ocio alternativo, no tenían espacios tampoco, y la gente joven necesita mucho del contacto social, que es lo que buscan ellos, hablar con otros jóvenes, contar sus cosas, sentirse escuchados. Y es verdad que ahora se han visto afectados en todos los sentidos. Y que también por edad les cuesta más gestionar esta situación. Entonces, yo quiero, obviamente, pues eso es injustificable, eso no se puede hacer, hay que cumplir los protocolos, pero dentro de eso también quiero entender que tienen esa necesidad de ocio y que parte de la administración también tiene que darle un ocio alternativo para que ellos puedan relacionarse y acompañado, claro, de este tipo de campañas que ellos sepan. Que no es por ellos, es por los demás, porque aunque ellos puedan ser asintomáticos y no tener prácticamente en ellos efecto el virus, pueden contagiar a sus familiares y a sus seres queridos.
Y me parece muy interesante lo que acaba de apuntar, consejera, porque evidentemente ellos necesitan, o los jóvenes necesitan, un ocio alternativo. Ahora mismo no lo tenemos, por lo tanto puede ser la apertura del ocio nocturno, ese gen que neutralice estos botellones ilegales, vamos a decirle ilegales, que se están realizando.
Sí, yo creo que no es tanto los locales nocturnos, sino otro tipo de ocio. Puede haber ocio saludable, ocio diferente. No tiene que ser una discoteca o una terraza, se les puede ofrecer. Ahora están empezando otra vez los conciertos con aforos controlados y limitados. Pues también se les puede generar unos espacios para ellos con otro tipo de música, de no sé, lo que ellos necesiten, que no sea... Por ejemplo, ahora fue el Temuda Fest, pues algo parecido, pero más adaptado a la gente joven. Yo creo que ahí también las administraciones tenemos que darle ese espacio.
Pues vamos a ver si lo conseguimos. Muy buena propuesta esta que ha puesto en marcha la Consejería de Juventud del Cabildo de Gran Canaria. Hemos hablado con Olaya Morán, ella es la consejera. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Gracias a ustedes, buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Este año está siendo muy diferente. Necesitas desconectar de todo y relajarte. Por eso te hemos guardado unos días en el Hotel Vulcano en Playa de las Américas, Tenerife, con un 40% de descuento. Entra en springhoteles.com, haz tu reserva y desconecta. Oferta válida durante el mes de octubre.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora.
contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Carlos Belmonte para jugar ante el Albacete, el partido de la novena jornada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este miércoles hay fútbol. Albacete, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Parece vital, necesario, fundamental que esta sociedad pregunte a los jóvenes y sobre todo que cuente con ellos para establecer planes de futuro, porque tienen herramientas desconocidas por otra horquilla de edad. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Acabamos de hablar hace unos minutos con Olaya Morán, que es la consejera de Juventud del Cabildo de Gran Canaria, por esa campaña que nos ha gustado mucho, esos embajadores que van a ir por los 21 municipios, para alguna manera concienciar de la importancia que tiene, porque hay que seguir machacando esto, la importancia que tiene cumplir las medidas sanitarias, porque nos va la vida en ello, ¿no? Y ahora también queremos contar con los jóvenes, que en este programa tiene un hueco importante, para conocer esas medidas, para crear oportunidades y combatir el COVID entre la población más joven de Gran Canaria. Es un plan que ha diseñado Nuevas Generaciones del Partido Popular y vamos a saludar a su presidente aquí en Gran Canaria. Ustedes lo conocen bien, Zeus Benítez. ¿Qué tal, Zeus? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi.
Muy bien. Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que proponen?
Pues mira, justamente este jueves y viernes se va a celebrar el debate del estado de la isla en el Cabildo de Gran Canaria, y lo que hemos propuesto nosotros con este plan es medidas que se hagan desde el Cabildo de Gran Canaria para evitar que los jóvenes pues no encuentren oportunidades y tengan que marcharse de las islas. Nosotros pues ponemos en varias áreas, lo que viene siendo empleo, para emprendedores, para nuevos emprendedores, y educación también. Y también tenemos una idea similar como la que comentabas antes, que presentó ahora ayer justamente el Cabildo con la Consejería de Juventud.
¿Por dónde pasan estas oportunidades? Porque al fin y al cabo, hablar de empleo juvenil, pues ¿qué quieres que te diga, Zeus? Lamentablemente lo tenemos que decir así. Pues es hablar de fracaso de las políticas gubernamentales precisamente para que estos jóvenes se incorporen al mercado laboral.
Sí, a ver, una cosa importante que en Gran Canaria sí que me gustaría destacar, que hay ahora menores de 25 años, más de 7.000 jóvenes de menores de 25 años que están buscando empleo, y la tasa de paro ya supera el 50% en las islas. Nosotros hemos propuesto como medida principal en este plan es que el Cabildo de Gran Canaria dé una ayuda directa a las empresas que contraten jóvenes de jornada completa con un contrato de más de un año, una ayuda directa de 2.000 euros para cubrir un poco los gastos que tienen las empresas en lo que viene siendo la contratación, y otra de 3.000 euros para aquellos jóvenes que no han tenido nunca una experiencia laboral, que muchos jóvenes siempre están denunciando que cuando terminan la carrera, sus estudios, van a buscar un empleo y no pueden acceder porque no tienen la experiencia, las famosas experiencias que piden en los portales de empleo.
Me parece muy interesante, pero también quiero focalizar a los emprendedores, porque lo que nos gusta son jóvenes emprendedores que sabemos que tienen muchas ideas muy buenas y que de alguna manera puede ayudar a incrementar no solamente el Producto Interior Bruto, sino pues también nuevas oportunidades de negocio, nuevos nichos. ¿Tienen ustedes algo exclusivo para los emprendedores, Eus?
Sí, tenemos varias medidas, sobre todo porque ahora que estamos, siempre hablamos de que los jóvenes pues estamos muy formados y demás, pues tenemos varias medidas. Entre ellas, vamos a proponer este jueves en el Cabildo de que las diferentes asesorías, se crea una especie de red de asesorías en la isla de Gran Canaria, ¿no?, para que cualquier joven de Gran Canaria pueda acudir a ella y abrir una empresa. También proponemos la financiación de lo que viene siendo la cuota de autónomo, es decir, dar una subvención al emprendedor joven que quiera nuevo, para cubrirle lo que viene siendo la cuota de autónomo, y así hacer una cuota de autónomo cero. Queremos también crear espacios para emprendedores, con espacios coworking repartidos por diferentes puntos de la isla a un precio económico, es decir, que sea simbólico, más bien de 24 euros, y que ahí puedan tener varios materiales y recursos para poder trabajar. Y aparte de eso, también ya las empresas jóvenes que estén instaladas en la isla, como ahora mismo hay un problema de ventas y demás, y muchas empresas tienen que buscar financiación, pues con las entidades que el Cabildo trabaja a día de hoy, pues buscar líneas de crédito o de financiación que sea costes a interés cero, vamos.
Está bien la búsqueda de empleo y sobre todo generar estas sinergias para crear tejido socioeconómico a través, evidentemente, del trabajo, porque es la única manera, la única forma de que un país pueda progresar, ¿no? Pero también me parece un aspecto interesante la educación, ¿no?, y la formación. Yo no sé si ustedes han focalizado también ciertas soluciones para mejorar un poquito la ayuda a los estudiantes y que se formen más y mejor.
Sobre todo ahora que, Javier, que ahora mismo con el tema del COVID se va a generar bastante desigualdad, queremos dar una ayuda directa para aquellos jóvenes que en la Canaria ocurren muchísimos, jóvenes que viven, ahora mismo se ocurren en municipios de La Aldea, o de Tejeda, o de Tazarte, o de Tunte, que tienen que trasladarse a otro lugar de Gran Canaria para poder estudiar, y sus padres, hasta que reciben las becas del Ministerio del Gobierno de Canarias, hacen un adelanto económico bastante importante, ¿no? Entonces nosotros queremos que el Cabildo dé una ayuda a estas personas, que ahora mismo muchas personas están en ERTE, a muchas personas que han perdido su empleo y no tienen esa capacidad económica para ayudar a sus hijos a poder salir de su domicilio y poder estudiar en Las Palmas de Canarias o en otro municipio en el que quieran estudiar ellos, y dar una ayuda directa y rápida de 1.200 euros para poder cubrir esos gastos y demás. Aparte de eso, es verdad que después del COVID se han reabierto los espacios de estudios y las bibliotecas, pero no se puede acceder a internet en muchos de los casos, y además de eso, pues con limitaciones horarias. Entonces lo que nosotros queremos que el Cabildo se apruebe este jueves es que se amplíen esos lugares de espacios de estudios con mejores horarios y mejor posibilidad, porque muchos estudiantes saben que con 2 horas o 3 horas, que es lo que te permite ahora mismo la Biblioteca Insular de Gran Canaria poder estudiar, no te da tiempo, necesitas más horas, por lo cual hace falta respetar esa distancia de seguridad, y aparte de eso, pues generar más espacios de estudio a lo largo de la isla, no nomás en la zona de Canarias, sino en toda Gran Canaria.
¿Familias en exclusión social tienen algo también para ellos? ¿Algún tipo de medidas para paliar en la medida de lo posible la situación?
Nosotros lo queremos con el tema de esto de las ayudas, también queremos también con el tema de las familias que no tienen acceso a internet y demás, y a ordenadores, que muchos estudiantes que no tienen, pues dar la oportunidad que tengan con ayuda. Y aparte de eso, que también queremos que aquellos donde sean familias jóvenes, o además de eso también que tengan hijos o jóvenes viviendo en su unidad, pues tengan cubierto todo lo que viene siendo el material sanitario para protegerse, ya que a día de hoy se habla de casi que una familia le puede costar más de 200 euros al mes el tema de usar mascarillas y demás.
Sí, y me parece muy interesante de qué manera los jóvenes pueden concienciar a otros jóvenes de que hay que cumplir de forma estricta las medidas sanitarias y no hacer esas locuras que estamos viendo, lamentablemente, pues día sí y día también en redes sociales.
Sí, nosotros pues, como la medida que ha presentado el Cabildo de estos jóvenes, pues nosotros también habíamos propuesto crear un cuerpo de jóvenes, ¿no?, que se contraten jóvenes exclusivos, pero no nomás enfocados a jóvenes, sino enfocados a toda la población de Gran Canaria, en el que pues jóvenes vayan a centros educativos, lugares de deporte, lugares de ocio, donde, es decir, como embajadores de los jóvenes, porque los jóvenes tenemos que ser, no podemos ser los olvidados, tenemos que ser los protagonistas de esta crisis de COVID que ha generado sanitaria, económica y social, y ir por todos los rincones de Gran Canaria y ser la voz de la sociedad para combatir el COVID y ponerlo a línea, atajarlo.
Pues ojalá y sea así. Es un documento bastante interesante, por cierto. ¿Tenemos alguna posibilidad de descargarlo y visibilizarlo y
analizarlo? Ahora mismo estamos en las cuentas de Nueva Generación en Canarias, a través de Twitter o Instagram pueden acceder. Estamos publicando toda esta semana los datos y demás, y también publicaremos el documento, y también mantendremos informado lo que viene siendo el debate del Estado Insular, que vamos a participar de forma activa para que se conozca todas las medidas y propuestas que vamos a llevar este jueves y viernes.
Un abrazo, Zeus, gracias por atendernos.
Gracias.
Felicidades por el documento.
Muchas gracias.
Siento genial. Dice Plastic Bernal en esta canción. Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Queda mucho martes por delante. A disfrutar de él. Estuvo Julio Abreu, Marcelo Cordobés en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habló Javier Benítez. Será esta mañana. Adiós. Ça plane pour moi.